Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Hola, hola.
Suena un silbato, pasa un balón, el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente.
Ven y deja los miedos, escribe tu historia.
Estrellas del fútbol se les atribuye la siguiente frase: el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pero para quienes de verdad amamos el fútbol, durante esos 90 minutos en los que el equipo de tus amores está en la cancha, no hay nada más. El fútbol se convierte en lo más importante de lo más y de lo menos importante. Se convierte en lo único. Muchos no entienden por qué ver correr a personas detrás de un balón puede generar esa pasión. Y la verdad es que no hay por qué entenderlo, porque no hay forma de hacerlo. Muchísimos estudios se han hecho sobre la relación del fútbol con otros asuntos de la sociedad, de la vida pública de un país. Los resultados son diversos y dependen en gran medida del lugar en el que se hagan. Está comprobado, por ejemplo, que un buen resultado en la selección de un país en el Mundial aumenta la sensación de bienestar entre los ciudadanos e incluso la aprobación de su gobierno. ¿Lo sabías? Buscando datos exactos sobre lo anterior, me encontré un texto del español Kiko Llanera, cuya introducción me cautivó y que hizo que, para terminar lo que estoy leyendo en este momento, los datos que buscaba sean lo menos importante. El fútbol y la política pueden ser perfectos opuestos. Mientras que la política es un mecanismo para conciliar conflictos verdaderos, el fútbol consiste precisamente en crear conflictos falsos y mantenerlos a perpetuidad. Por eso la política importa y debe tomarse en serio, mientras que el fútbol es intrascendente y debe tomarse más en serio aún.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hombre, pues es que me ponen a hablar de fútbol y me puedo llevar la hora y media de programa, Vivi. Buenos días, mi mero mole, mi más grande pasión, así de fácil.
Sí, muy buenos días, Dani, espero que todos estén muy bien. Esta es una semana futbolera, pues ayer fue el Día Internacional del Fútbol Femenil y mañana, 25 de mayo, se celebra el Día Mundial del Fútbol. Una fecha que pues tiene como objetivo reconocer la importancia de este deporte. Y como que aquí nos encanta hablar de fútbol y nos encanta a las dos el fútbol, pues hoy le vamos a dedicar el programa para hablar del fútbol.
Que cómo ha crecido en nivel femenil en México y en el mundo, increíble. Va a estar con nosotros una de las personas que más sabe sobre este deporte, Ricardo Salazar, investigador de TUDN. Y durante muchos años ha llevado las estadísticas más exactas y más precisas de este y muchos otros deportes. Así que hablaremos con él de todo lo curioso.
El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, si no es que el más popular, pues se juega en más de 200 países. Se estima que hay más de 270 millones de jugadores registrados a nivel mundial. Sobra decir que el fútbol mueve pasiones y en algunas historias, también religiones.
Vamos a platicar con Marcelo Buchet. Él es el iniciador de la Iglesia Maradoniana. Tiene el templo en Cholula, Puebla. Y también, hablando del fútbol femenil, Vivi, vamos a hablar con Sara Luberte. Ella es jugadora del América Femenil, que hoy se disputa el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil. Y estará con nosotros también Reinaldo Rivera, capitán del equipo de fútbol en la categoría Ciegos y Débiles Visuales.
Sí, además de ser popular, el fútbol genera ganancias millonarias.
Muchas de ellas por las playeras. Rodrigo Romero tiene el récord Guinness de poseer la mayor colección de minibalones, por ejemplo, y estaremos hablando de todo lo que es tendencia en México al volver de la pausa, Pamis.
Así es, nos vamos con Shakira. Esto se titula La 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 a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
¿Qué futboleros estamos hoy? Y me encanta, me encanta.
A ver, yo te quiero hacer una pregunta.
¿De cultura general futbolera?
No. O sea, la vas a pensar y también todas las personas que nos están escuchando. Pero yo quiero saber, para ti, ¿quiénes son los 5 mejores jugadores que ha tenido México? Jugadores
México.
De fútbol. México.
O sea, mexicanos, no en la Liga MX.
Mexicanos.
Mexicanos.
En la historia. Yo, si quieres, te digo los míos y ya podemos decir.
A ver, ¿ya los tienes? Sí. Es que tú ya los traes pensados. Yo sí. Te necesito.
Yo tengo hasta los de Toño de Valdés y de Edgarín.
Nuestro floor manager. A ver, venga.
Bueno, para mí, Hugo Sánchez en primer lugar, Rafa Márquez en segundo, creo que esos no hay como que duda. A mí me gusta mucho Carlos Vela, la verdad.
Pues era un jugador.
Chicharito creo que también tiene que estar en la lista porque es el máximo goleador.
Anotó,
sí, pues sí, pero es el máximo goleador. Ahora, estoy también entre algunos. A mí, Giovanni Dos Santos me parecía muy bueno, creo que tenía mucho potencial. Y a mí, Pap, comemos Ochoa, se me hace también.
Ah, no, pues a mí se me hace el mejor portero, sin lugar a dudas. Pero ¿para qué estamos nosotras aquí con nuestros datos? Ahorita me dices los de Toño.
Sí.
Si tenemos a uno de los observadores de fútbol más importantes y grandes que hay en México, una persona que le ha dedicado su vida a archivar datos para que después se conviertan en estadísticas. Y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana a Ricardo Salazar, a nuestro querido compañero y sobre todo amigo Ricardo Salazar. Seguramente ustedes lo conocen por el famosísimo Dato Salazar. ¿Cómo estás, Ricky?
Bien, muy bien, Daniel. Me da mucho gusto saludarte y saludarles ahí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, esta participación. Fíjate que ando como investigador y tengo problemas con mi video. Es que uso un escáner y me meto a las bibliotecas y demás. Ahorita yo no me veo, tengo que hacer el ajuste. Pero bueno, pues aquí con mucho gusto participando con ustedes en este pues importante espacio para hablar de algo que nos apasiona y nos gusta mucho.
¿Oíste la pregunta de Vivi? ¿Cuáles son tus 5 jugadores favoritos de México, mexicanos?
A ver, ¿cuáles son para ti, Ricardo?
Bueno, pues yo creo que el primero es Cuauhtémoc Blanco. Sí. Dejando de lado el comportamiento, la indisciplina, sí, y demás, sí, sí. Yo creo que Cuauhtémoc Blanco es el primero para mí. Está Rafael Márquez por toda su carrera, empezó desde muy joven, todo lo realizado en Europa, el único mexicano en ganar la Champions League. Ahí metería yo Andrés Guardado, sí, una carrera dilatada en Europa también. Sabemos perfectamente todos los homenajes que le hicieron en Holanda, en España. Un líder incluso de la selección mexicana, yo lo metería ahí. Ya por cuestiones de calidad y lo que dice la historia, pues yo metería también al Pirata Fuente, uh-huh, ahí en ese, y Antonio Carvajal. Para mí el mejor portero mexicano de la historia, y el Pirata Fuente, un jugador muy completo, que bueno, pues no lo vimos, pero pues las crónicas y todavía me tocó platicar con algunos testigos como un don Fernando Marcos, Ángel Fernández, Antonio Andere, me tocó platicar con ellos, ellos sí lo vieron y pues te platican maravilloso. Yo creo que esos son los 5 para mí.
Hugo Sánchez, ¿no?
Creo que te acabas de meter en problemas.
No, pues yo quiero saber, porque es que me da curiosidad, Ricardo, porque a todas las personas que les he hecho esta pregunta, todos ponen en primer lugar a Hugo
Pero
Sánchez.
Es como por automático, es en automático.
Miren, obviamente yo llevo muchos años en esto, en la investigación, porque no nada más se trata del dato per se, sino pues los datos los pones en una balanza y empiezas a observar, tomas tu muestra, observas, analizas y concluyes. Y en el caso de Hugo Sánchez, pues sí, siempre es la polémica. Desde mi punto de vista, yo creo que sí trascendió, pero trascendió en un espacio por ahí muy guardadito, pero no como debería. Incluso en el Real Madrid, cuando él estuvo en el Real Madrid, no olvidar que los clubes ingleses, con la tragedia de la final de la Champions en el 85, la tragedia del estadio de Heysel, castigaron a los equipos ingleses. Y no competían, ellos venían arrasando en la Liga de Campeones y los quitaron, y pese a que los quitaron, el Real Madrid nunca pudo llegar a la final de la Liga de Campeones, nunca anotó ese gol que yo les digo, yo te regalo mi archivo si me das 5 goles valiosos de Hugo Sánchez, porque no los tiene, tiene golazos y pichichis, pero no tiene goles valiosos que te acuerdes. A ver, en el Mundial, acuérdate del Mundial, no, pues no hay. Acuérdate si al Madrid le anotó aquel gol, al Milán, al PSV, al Bayern, para llegar siquiera a la final. Tiene un lugar en la historia del fútbol mexicano, por supuesto, tiene un lugar en la historia en el Real Madrid, pero creo que falló a la mera hora, al momento adecuado, lo valioso que es aquí cuando trasciendes. A mí me dicen, es que ganó Pichichis, pues sí, pero ¿y qué más ganó en México? Pues siempre hubo el pretexto de que, pues es que en el equipo no está completo, es que nos castigaron, es que jugamos contra... futbolistas de pelota cuadrada. Él lo definió así a los centroamericanos, ¿no? El Salvador y demás. Él tuvo el gol para que México asistiera al Mundial de España 82 y no lo hizo. Él fue a 3 mundiales y anotó un gol. Entonces, pues yo en ese sentido siempre soy el antipatriota, ¿no?
No, está bien.
Me critican,
pues sí.
Porque no hay ese peso específico que tú digas, hijo, aquel gol, ¿te acuerdas? No, sí se acuerdan de los pichichis, pero de ahí no pasó el asunto, Y yo creo que la trascendencia de un jugador se mide en los triunfos, en la trascendencia de que tú te recuerdes. Mira el Chicharito, el máximo goleador de la selección, la gente del Real Madrid no olvida el gol que le hizo al Atlético de Madrid,
sí, claro,
en la Champions League, con lo cual con lo que hizo que eliminaran. Sí, es el máximo goleador de la selección mexicana y te acuerdas perfectamente, no del pichichi, ¿me explico? Entonces, pues nos podemos meter al tema de Ochoa y es exactamente lo mismo, O sea, numéricamente, específicamente a través de un análisis cuantitativo, no cualitativo, incluso Ochoa no es de la trascendencia que la mayoría lo tiene. No pesa, nunca pesó. Yo hago la broma en las redes, ¿por qué el América está otra vez en la final? Pues porque tiene portero. Y si tú lo ves,
¡ay, qué cruel!
Es una diferencia abismal. Sus porcentajes de goleo son muy altos. Mira, ahorita Malagón acaba de llegar a 21 porterías en cero. No en el partido de ayer, pero sí en el anterior contra Chivas. Él se tardó 49 partidos para lograrlo. ¿Saben cuánto se tardó 20 porterías en cero, Ochoa?
¿Cuánto?
95 partidos en el América.
Okay.
Y es el récord del América.
Platicando.
Tú empiezas a ver con lupa ese tipo de cosas y dices, híjole, no. O un goleador que tiene 0.30 goles por partido. No, este no. Este yo ni siquiera lo vuelvo a firmar, ¿no? O sea, yo sí traigo mucho eso de la numerología porque creo yo que a final de cuentas sí tiene resultados, ¿eh?
Platícanos un poquito de tu archivo, Rick. O sea, ¿cuándo lo empezaste? ¿La cantidad de data que tienes? O sea, si tuvieras que describirle a alguien tu archivo, ¿cómo lo harías?
Pues mira, yo empecé muy chico, ¿no? Pues es una pasión, esta pasión desde muy chico. O sea, yo tenía 7, 8 años y ya sabes, con recortes de periódico no había tanta televisión, mucho menos internet. Y conforme se daban los resultados, o aparecía Ángel Fernández en Siempre en Domingo, pues yo les daba los resultados a mi familia, cuántos puntos llega, si el América, Cruz Azul, Pachuca, Torreón, el que estuviera. Y siempre me interesó también toda la numerología en todo tipo de actividades, a qué hora te paras, a qué hora desayunas, a qué hora vas a la escuela, a qué horas haces tu tarea, a qué hora te duermes. O sea, siempre muy pragmático en ese sentido. Y ambas... cosas fueron de la mano hasta que yo ya llegué a la preparatoria y me interesó buscar estadística de fútbol, porque un día en la revista Balón publicaron la tabla de todos los tiempos, América, Cruz Azul, Chivas, Atlas, Oro, etcétera, pero no traía totales. Entonces a mí se me ocurre sumar los totales y los 2,000 goles a favor, pues tiene que haber 2,000 goles en contra, y no coincidían. Entonces dije, pues qué raro, y me fui a la primero pregunté qué era una hemeroteca, más bien dónde había periódicos viejos, era una hemeroteca, y en ese entonces estaba en el centro. Fui y empecé ahí a averiguar, después se publicó un libro en el 78 de la historia del fútbol mexicano, y me interesó mucho, y yo veía los partidos de la selección, y yo tenía unos datos, y decía, no, eso que dicen no es cierto, dicen que son 3, yo tengo 4. Entonces ahí empezó, y algo muy importante creo que en esta carrera, es de que yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Okay.
Una carrera netamente de investigación, de observación, de análisis, de muestra, de una metodología. Y eso me ayudó mucho, aunque no ejercí 5 años en tortugas marinas, pero sí me ayudó, porque a pesar de que no ejerzo la biología como tal, pero sí lo hago a través del fútbol, a través de la estadística, a través de incluso, no te puedo decir mañana quién va a ganar el título, pero sí te puedo decir después de un tiempo, cuál es la tendencia que va a marcar esa suma de resultados. Y entonces, ya por ahí del 85, ya tenía un buen archivo y empecé a tocar puertas en Canal 13, fui a 2 en el área, fui a la XW y a Televisa, viene el terremoto, y ahí en las instalaciones de Chapultepec, pues ahí cuando ya se trasladaron todos de regreso a Chapultepec, ahí todavía ya no había escombros, por supuesto, todos estaban en la planta baja, ahí donde cuando entras a los elevadores,
ajá,
verás ya muchas oficinas. Bueno, ahí no había nada. Yo ese edificio lo conocí en Obra Negra, así entré. Y abajo estaban todos, el licenciado Saludowski, Memo Ochoa, estaba Villa García. Bueno, todos estaban escritorio tras escritorio, juntitos ahí, ¿no? Y ahí es donde entré. Teodoro Cano era el jefe de la dirección de deportes. Y ahí entré en el 86. Y entré haciendo esto, ¿eh? Estadística, los previos y obviamente empecé yo a tener más datos. Desde que yo entré, empecé a guardar el periódico. O sea, yo tengo desde ahí el periódico hasta la actualidad. Y para eso, pues, necesitas una bodega. Porque algún día me dijeron, o los periódicos, o tú. Y pues tuve que sacar mis periódicos. Y tengo mucho archivo, revistas y demás. Y cada vez te adentras esta... yo, te lo digo honestamente, soy examericanista.
¿Cómo? Eso no se puede, o sea, con eso se nace y se muere uno, Ricky.
No, fíjate que he dejado muchas cosas en mi vida, el cigarro, yo bebía Coca-Cola hace muchísimos años, la dejé, muchas cosas he dejado, y entonces a la América. ¿Sabes por qué dejé a la América?
¿Por qué?
Primera, porque dije, hay jugadores que no pueden llegar a la América, y uno de ellos es el que mencionó Vivi.
Ajá.
Yo no le perdoné a la América que fuera Hugo Sánchez, porque él dijo que nunca jugaría en ese equipo.
Ya.
Yo dije, ah, vas a ver algún día, me dijo, ¿quién te puede traer a México? El América, y sí, efectivamente. Pero básicamente, en la Copa Interamericana del 92 contra Olimpia de Paraguay, yo estaba chico cuando el América jugó contra Boca Juniors en el 78, la Copa Interamericana. En aquella época, fíjense, no se transmitían los partidos en vivo. ¿Por qué? Porque la gente no iba al fútbol, entonces te transmitían el partido a la 1 o 2 de la mañana. Y en esa ocasión América Boca, pues me desvelé viendo al América con aquel gol de Reynoso, el América gana la Copa Interamericana, pero llega el 92 y dices, ah, ahora sí voy al estadio a ver al América contra el Olimpia. Y resulta que ese día pusieron elefantes, pusieron circos, pusieron todo un show desde las 12 del día y con los boletos carísimos, carísimos hasta el cielo. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, yo quiero ir a ver el fútbol, no quiero ver elefantes, ¿no? Y yo me molesté mucho y dije, nada, ¿sabes qué? Adiós, ya no le voy a la América. Y sí, ¿eh? Y además les cuento rápidamente una anécdota buenísima. Me dice mi jefe, cuando presentan Hugo Sánchez con el América, así tipo Real Madrid en el Azteca, estábamos en la oficina y me dice, ven Ricardo, mira, observa, vas a cambiar tu punto de vista cuando el América alce el título con Hugo Sánchez. Y en ese momento me sale del corazón y le digo, ¿sabe qué, jefe? Ahora van a cargar una maldición. En 5 años el América no es campeón.
¡Oye, Ricardo! No lo digas eso ni de broma, ni lo repitas en este momento.
Yo la verdad es que no me importa, porque yo le voy a los Pumas, Ricardo.
Al año siguiente, el América estaba en semifinales y le anulan 2 goles al América y lo eliminan. Y Hugo Sánchez hasta dijo, este árbitro de Bernie Ulloa de Costa Rica jamás vuelve a entrar al país. Y así empezaron a pasar los años y el América no fue campeón, pues no fue campeón desde el 89 hasta el 2002. Y por ahí a mitad de la década de los 90, un día me vuelve a llamar el jefe y me dice, ven, yo al entrar a su oficina, como estaba en renovación, no vi la persona que estaba sentada y era Pablo Cañedo.
Ajá.
Y le digo, ay, señor, ¿cómo está? Ah, mucho gusto, Ricardo. ¿Tú eres el de la maldición? A ver, permítame. Yo les dije, el presidente de la América, yo les dije 5 años y ya llevan como 8, ya no es mi bronca, ¿no? Bueno, el América tardó 13 años en ser campeón. O sea, no sé si fue eso o no, pero una anécdota buenísima. Entonces yo por eso dejé de ir a la América y pues sí, ¿no? Te voy a decir una cosa, en esto del fútbol, para mí me sirvió mucho porque sí te dejas ir con la pasión un poquito.
Claro.
Y como que, claro, o sea, te gana. Y yo en ese momento, a través de los años, ya dije, no, es mejor estar aislado. Igual con la selección mexicana, ¿no? O sea, no meterte a la pasión porque creo que la pasión
mucho veces
nos ciega. Nos ciega. Yo cuando cuando estábamos en pandemia y que México fue a una gira europea y decían que contra europeos, yo dije, bueno, a ver, yo sí fui a la escuela a Costa Rica, Corea y Japón no son europeos, nada más jugó contra Gales. Y en ese momento Gerardo Martino declaró, es que México no está generando oportunidades de gol, él no engañó a nadie. Y en ese momento yo dije y lo puse en X, en la red social, México no va a pasar a la segunda ronda, no hay elementos suficientes para que pase la segunda ronda del Mundial.
Pues no.
Y mira, sucedió porque era una suma de resultados.
No andes tú vaticinando cosas este fin de semana, se te pide por favor desde esta humilde cabina, si eres tan amable, por favor, Ricardo.
Mira, hay dos cosas. Si Cruz Azul gana, es su título 25 contando Liga, Copa, Campeones con CACAF. Y luego el 30 de junio enfrentaría al mismo América, campeón del torneo anterior, en el campeón de campeones. O sea, si lo logra ganar, llegaría a 26. Con esa cifra empatará al Guadalajara en títulos totales. Ahora te la pongo al revés. Si el América, hoy el América juega el partido de ida, el América femenil.
Ajá, lo sé.
Si gana 2 títulos, uh-huh, femenil y varonil. Uf. El varonil es el primero el domingo y el lunes el femenil allá en Monterrey. El América estará rebasando a Chivas en el número total de títulos de todas las categorías femenil, varonil, sub-17, 20, 23. O sea, está muy interesante. ¿Qué me gustaría? Híjole, pues el Guadalajara está ahí, ¿no?
Ay.
¿Qué me gustaría? ¿Que Cruz Azul alcance a Chivas o que América rebasara, quiero decir, al Guadalajara? Es muy interesante y eso les voy a decir, eso sí me apasiona, me emociona eso mucho, que alguien conquiste un récord, así se haga, sea okay. Jordan o sea el que Usain Bolt, eso emociona mucho, ¿no?
Quédate con nosotros porque vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de estas estadísticas, estos datos, este archivo que hace que sepas tantísimo de curiosidades del fútbol. Pausa, Pame.
Así es, suena David Guetta a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Pero antes de seguir con Ricardo Salazar, Vivi, hablando del fútbol femenil, de lo que ha crecido y de que hoy es el partido de ida de las chicas, las Águilas reciben a las Rayadas en el Estadio Azteca, platicaste con una de las jugadoras del América.
Así es, Dani, tuve la oportunidad de entrevistar a Sara Lubert, ella es jugadora del América Femenil, muy emocionada porque hoy justamente juegan el partido de ida de la final. Ella está lesionada, no sabe si va a jugar, pero aquí un cachito de la entrevista.
Está con nosotros Sara Lubert, ella es jugadora del América y hoy precisamente van a jugar la final contra las Rayadas del Monterrey en el juego de ida. ¿Cómo estás, Sara?
Bien, gracias.
¿Cómo te ves en los próximos años?
In the next years, I see myself
en los siguientes años me veo creciendo como jugadora, como profesional y espero también que como persona. Quiero seguir esforzándome para convertirme en la mejor jugadora que puedo ser.
¿Cómo es jugar fútbol femenil en México?
I love it.
Me encanta. Ha sido una muy, muy, no sé, única experiencia. Ha sido retador. Me ha dado muchas recompensas. Estoy muy agradecida de estar aquí y tener la oportunidad de jugar en esta liga. Creo que los fans en México son como ninguno otro para el fútbol femenil en el mundo. Estoy agradecida de poder jugar para ellos. A veces tienes que ir al estadio de las Chivas y abuchean como locos, pero dices, ok, hay mucha pasión que viene con el fútbol femenil. Y creo que no siempre ves eso, no en el caso de las mujeres. Sí lo ves con el de los hombres, pero para nosotras no. Y entonces, ser parte de eso aquí y saber que los fans genuinamente se interesan por cómo le va a los equipos, de verdad, amo ser parte de eso.
¿Cómo es, por ejemplo, el fútbol femenil en Estados Unidos diferente al fútbol femenil en México?
Creo que ambos tienen sus pros y contras. Sé que ambas ligas están haciendo todo lo posible por crecer y mejorar. El fútbol de mujeres es un proyecto a largo plazo y apenas está comenzando en comparación a cuántos años y dinero se ha puesto en el de los hombres. Eso ha empezado a llegar al lado femenil y creo que estamos aprovechándolo y haciendo lo mejor que podemos con ello. Entonces, sí hay diferencias, hay pros y contras. El lado de las mujeres es muy competitivo y eso es algo a lo que las ligas alrededor del mundo pueden usar como un estándar de lo que debería ser. En México se ve la competencia y continúa creciendo y cada vez vemos más equipos y eso ha hecho a la liguilla más difícil, pero eso lo ha vuelto más emocionante.
¿Cómo fue tu infancia? ¿Te veías jugando fútbol de manera profesional?
No, I definitely didn't expect to play professional football. I really always have played.
No, la verdad es que no esperaba jugar fútbol profesional. Siempre había jugado porque me apasionaba el deporte y me gustaba mucho. Empecé a jugar por mis hermanos y comencé a seguir sus pasos de jugar de manera profesional. Ambos se fueron a jugar en la universidad y yo también jugué en la universidad. Después de mis 4 años en la universidad, tuve la oportunidad de hacerme profesional, la tomé y fue muy emocionante.
¿Te gusta vivir en México?
Sí, me gusta. La verdad es que me encanta. Amo la comida, las personas, la cultura, todo es genial.
Preguntas rápidas y tú contestas así con lo que te venga a la mente, ¿ok? América.
Uy, grande.
México.
Cultura.
Liga MX femenil.
Potencia.
Estados Unidos.
Casa. Familia.
Gracias por estar con nosotros y que les vaya muy bien hoy. Gracias. El partido de ida de la final de la Liga MX.
Muchas gracias.
Ay, es Sara Lubert, una jugadoraza. Estuvo una temporada en el América, se fue porque tenía que regresar con su contrato en el Chicago y regresó. Y hoy juega la final del fútbol femenil. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Ricardo Salazar es el periodista deportivo tal vez que tenga el archivo más grande de datos, el hemerográfico más grande del país, como ya les decía. Ricardo, ¿cuáles son, digamos, las tres curiosidades con base en tu data que más te sorprenden?
Pues sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que una de ellas es la selección mexicana, que es la que más partidos ha jugado en la historia del fútbol mundial.
¿Cómo?
Sí, o sea, mira, por ejemplo, ahorita se hablaba de que si no conseguía rivales de preparación para el mundial, porque México no está en la eliminatoria, entonces dijeron, bueno, vamos a jugar contra clubes, no sé, Boca Juniors, River. México ya lo ha hecho. En la clasificación FIFA, los partidos que cuentan son selecciones mayores contra selecciones mayores, pero hay también otros partidos de preparación. Y México, pues cuando no había tanto viaje y demás, México jugó muchísimos partidos contra clubes, cerca de 300. Clubes de Europa, clubes sudamericanos, incluso clubes mexicanos, un América Selección, un Necaxa Selección Mexicana, un Monterrey Selección. Pero si tú sumas todo, pues son una cantidad impresionante de partidos, casi 1,300, y eso no lo alcanza la selección inglesa o escocesa, que son las más antiguas.
Wow.
No lo alcanza Brasil, no lo alcanza Uruguay, que son tradicionales y cuya Copa América empezó en el 1916. Entonces es un dato muy curioso decir, bueno, a ver, México es el que más juega, y en el siglo XXI nada más hay tres selecciones que han jugado más: Bahrein, Qatar y México. Y ese dato, dices, bueno, debe de reflejarse en algo, o sea, en un resultado, que no suceda lo que pasó en el último mundial. Yo creo que ese es un dato que sí me sorprende, ¿no? De que México sea, ese es uno. Y el otro es de que ya con esta par de ligas en esta temporada, ligas varoniles 2023-24, pues supera la liga sueca. Es decir, recordemos que desde el 96 se reparten dos títulos por año, invierno-verano, ahora es apertura-cláusula. Bueno, pues la Liga MX ya es la que más se ha jugado en toda la historia del fútbol. O sea, más campeonatos nadie ha repartido en toda la historia del balompié. Y mira que la Liga Inglesa es la más antigua desde el siglo XIX. Ese es otro dato sorprendente que yo digo, bueno, pues es que debe de alcanzar algo. A ver, tu selección juega más y tú compites más que todos, pues yo creo que debería de alcanzar. Y bueno, otro dato así que yo me sorprende, pues qué sería, no sé, tal vez los goleadores.
A ver, venga.
Los goleadores es algo que me fascina, bueno, y los porteros, pero los goleadores es algo impresionante. Fíjate que esto del archivo y la investigación es muy padre porque es una pasión, y cada vez que te das cuenta de algo, quieres que se rompa del equipo que sea, quieres que lo haga. Y este torneo, pues cuando anota Guiñac, entra en un partido y mi compañero Toño Nelly estaba en la transmisión y dice, bueno, pues Tigres no podía, y dice, pues que entre Guiñac, dice, y pues igual de alguna manera resolver el partido, y lo hace, entra André y resuelve el partido. Y hasta dijo Toño, cantada vale doble. Y en ese momento ganó Tigres 1-0 y me pregunté, bueno, a ver, ¿qué jugador? Porque hay datos que no lo sabes y el archivo sirve para eso. Y en ese momento me puse a investigar, me llevó, no sé, un par de días. Y dije, a ver, ¿cuál es el jugador que en más ocasiones ha anotado el gol solitario de la victoria de su equipo? Y empecé a averiguar, obviamente, Hermosillo, Caviño, Cardoso, Borghetti, Pata Bendita, Luis García, los grandes goleadores, y luego ya te vas con Cuauhtémoc Blanco, Benjamín Galindo, el Tuca Ferretti, Sergio Lira, etcétera. Y resulta que Guiñac es, con 16 ocasiones, el jugador que más veces ha hecho ganar a su equipo 1-0, 1-0, 1-0. Y eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque ahí con los compañeros en la redacción, pues luego se hacen las polémicas, ¿no? Obviamente. Y yo le dije, mira, la mejor manera de calificar a un goleador es apuntándole 3 puntos cuando su gol sirve para ganar. Le digo, a mí no me funciona que Santi Jiménez, hizo un par de goles. ¿Y cuánto quedó el partido? 5-0. ¿Qué goles hizo el tercero y el quinto? No, mijo, eso no me sirve a mí. A mí me sirve que haga el 2-1, el 1-0, el 3-2 o el empate a 2, el a 3. Esos son los jugadores goleadores que marcan diferencia. No el que te hace el gol en montonero ahí, te hace un triplete, pero pues ganó tu equipo 6-0, que tiene su mérito y cuenta, lo mismo que el 1-0. Pero los goleadores me fascinan por eso. Ahora, la carrera de los artilleros es muy interesante porque algunos empezaron con una cosecha pobre, otros se lesionaron, otros no lo... Mira, uno se lesionó, Cardoso, otro lo despreciaron en América como Luis García, otro que no quería ir a la América, Enrique Borja, y en lo que se convirtieron. Y luego empiezas a ver su porcentaje de goleo y empiezas a hacer diferencias y dices, mira, un Enrique Borja 0.5 goles por partido, un Caviño 0.6, un Guiñac 0.6, un Cardoso, ¿no?, que también un goleador impresionante, un Hermosillo que empezó muy flojo, pero después se convirtió en el mejor goleador mexicano de la liga. Y a mí me apasiona mucho lo de los goleadores. Wow. Yo quisiera que México tuviera más goleadores, que llevaran 100. Fíjate, desde que se retiró Oribe Peralta, la liga no tenía o carecía de un goleador mexicano con más de 100 goles desde 1961. O sea, en los últimos 60 años, México no tenía la presencia de un goleador con más de 100 tantos en la liga, y eso pues también habla de la falta de productividad.
Oye, y el dato más extraño, así, el que nada más cuando lo fuiste hilando dijiste, no, no doy crédito de que esto sea verdad.
Ah, pues hay dos.
Venga.
Hay dos. Y ahí Vivi me va a decir, ya ves, es que ya es personal, no. Hay dos datos. Cuando yo le digo a Javier Alarcón en el 2006, oye Javier, México va a ser cabeza de serie, ¿en serio? ¿Sí? ¿Lo das en el Noti? Sí, me aviento. Me presento en el Noti, digo las razones, y México cabeza de serie. ¡Wow! Y no sé, tres días después FIFA da a conocer las cabezas de serie y efectivamente México cabeza de serie. Ese es uno. Y el otro, ahí en el 2000, ¿qué sería? 2005, había un reglamento que decía que tú en las últimas jornadas, cuatro jornadas, no podías alinear a más de tres jugadores que no hayan participado en mínimo cuatro partidos. ¿Por qué? Porque si ya estás eliminado, pues metes a los novatos y el otro equipo aprovecha y te gana, claro, y califica.
Claro.
Y entonces yo venía cazando a los Pumas de Hugo Sánchez. Dije, este muchacho va a meter a sus novatos. Llegó la jornada 17 contra el Morelia en CU. Estaba yo en la transmisión de radio en el Palomar y vi la alineación. Dije, Pumas ya perdió. Y en ese momento la alineación, no le dije nada a mis compañeros. Arranca el partido, pero en cuanto sonó el silbatazo, yo le hago a Lalo Luna, creo que era, al narrador, y volteo y le pido el micrófono y se queda así como, bueno, este que estamos empezando. A ver, Ricardo, Pumas ya perdió por default. ¿Y por qué? Porque en este momento está utilizando a más de cuatro jugadores que no han participado en un mínimo de partidos. 2-0 pierdo, 3-0, era 2-0, creo que todavía el default ahora es de 3.
3, ajá, en la mesa.
Y en eso me paré y me fui a la televisión, al palco de televisión, y les dije lo mismo. Bueno, la cámara toma Hugo Sánchez, la cara que pone Hugo, y llega su asistente Egea y le dice, ¿no? Oye, yo me imagino que le dijo, ya dijeron que pierdes, ¿por qué? Pues por esto. Puso una cara y que se regresa al banco y se sienta, ¿no? Así como, ya la regamos. Esos son los datos más extraordinarios. Cabeza de serie y un día que gané un partido yo en la liga, 3 puntos, ¿no?
Oye, es que pues dicen que información es poder y vaya que tú tienes información. Oh, wow. Gracias Ricardo por tomar la llamada estos minutos para festejar al fútbol en su día y al femenil en su día también. Gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo de regreso. Y si de datos curiosos se trata, Rodrigo Romero, que está también con nosotros el día de hoy, tiene el récord Guinness por poseer la mayor colección de mini balones. Wow. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Dani, Vivi, muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes. También de escuchar a Ricardo. Lo puedes tener 24 horas, 48 horas hablando y vas a encontrar miles y miles de cosas.
Miles y miles de cosas. Antes de irnos a la pausa, Rodri, platícanos cómo es que inició tu colección. O sea, ¿cuál fue tu primer mini baloncito?
Pues mira, mi colección arranca en 2006. Fue mi primer mundial, llevo 5. Y en Alemania pues, agarré un baloncito con un amigo y empezamos a jugar con ese baloncito en las calles de Alemania, y terminando el mundial pues yo me lo regresé, me lo quedé y pues me gustó, y a raíz de ese baloncito pues empezó, pues ese es el primer balón con el que arrancó la colección, ¿no?
¿Cuántos balones tienes?
Mira, hoy son casi 1800, 1797.
Vamos a balones. Platicar de esa colección y de dónde la guardas y así al regresar de la pausa, ¿te parece, Rodri?
Perfecto, con gusto.
Con música, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa con Ricky Martin. Esto se titula La Copa de la Vida, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
El rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Ya me gustó esa musiquita. Rodri, nos estabas contando de tu colección de mini baloncitos, acreedor al récord Guinness. Primero que nada, quiero saber, no por chismosa, sino ¿con quién vives? ¿Vives solo? ¿Vives con alguien?
No, mira, ya estoy casado desde hace 8 años.
¿Y tu esposa qué te dice de tus...
¿A tu esposa le gusta el fútbol? Mil...
Pues mira, ahí hay una anécdota. Yo cuando me caso, bueno, estaba en casa de mis papás, que por cierto, son siempre los dos motivadores para esta colección de ellos. Mi papá ya no está, pero mi mamá siempre es la máxima ahí motivadora, así que ahí está escuchando seguramente y un gusto que me escuche. Pero bueno, te platico. Pues todos los balones los tenía en mi cuarto, ¿no? Ahí en casa de mis papás. Llegué a tener casi 500 balones viviendo con ellos. Y cuando me caso, pues mi esposa nos vamos a abrir un departamento y me dice, pues nada más te puedes traer los 50 balones que más te gusten. E iban en un cuartito, era un barcito que tenía unas puertas, pues puse mis 50 balones que más me gustaban y me cerraba las puertas, ¿no? Entonces, cuando llegaban mis amigos, pues sí abría las puertas y enseñaba mis 50 balones. Y bueno, así es como arranqué. Después se dio la posibilidad de que construyéramos la casa y obviamente estaba pensado que un cuarto, un espacio fuera mi man cave y en el que pues mira, la verdad es que disfruto mucho tiempo de mi día aquí, como oficina también, como no sé, llegas a la casa y bajo y nada más con verlo un ratito el cuarto, pues ya me tranquilizo de temas que traiga externos, etcétera, y pues la verdad lo disfruto mucho.
Oye, ¿y de dónde los sacas? O sea, ¿te los van trayendo, solo tú los tienes que comprar? ¿O si yo me voy al Mundial de Qatar, me pides que te traiga uno? ¿O qué? ¿O cómo?
Pues mira, la verdad, de todo, al principio, todas las respuestas que dijiste son válidas. al principio, pues sí, era mucho el yo ir comprando. En algún viaje se compraba, o aquí en las tiendas deportivas, o por internet, en eBay, por diferentes lugares, pues era fácil de alguna forma ir adquiriendo pues los balones que iban saliendo, ¿no? Pero pues ya después sí se empezó a complicar, porque pues ya lo tenías, ya ahora cómo consigues algo diferente. Y pues sí, la verdad es que entre familia, amigos, mi esposa, en general todos, la verdad es que siempre apoya, ¿no? Sabes que es algo tan chiquito que de repente lo ven en un viaje y piensan en ti y lo tendrán.
Claro.
Y pues bueno, la verdad es que de los 1800 balones más o menos, pues unos 400 fácil han sido regalados, ¿no?
Ay, qué padre. Oye, también, Rodri, perdón, ¿cuál es tu baloncito favorito? O sea, ¿el primero o tienes uno en especial que sea así como que especial, pues mira, o que guarde un lugar especial en tu cuarto?
Te voy a dar tres, porque el primero es el que pues, más especial en mi tema familiar, porque cuando en 2018 me entero que voy a ser papá, para 2019 iba a ser papá, entonces mi esposa me dice, oye, te compré un baloncito, lo puse ahí entre todos y a ver si encuentras, a ver si lo encuentras, ¿no? Pues empecé a buscar y decía, vas a ser papá 2019.
¡Ay, qué padre!
Entonces, pues la verdad es que ese, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con tema de ahorita les voy a platicar de mundiales, Eurocopas, de todo lo que tengo, pero ese no, pero pues es muy, muy padre. Y mi balón 1000, el día que nació mi hijo, tengo ahorita dos hijos, Rodrigo y Santiago, pero el día que nació Rodri, el balón 1000, pues me llegó, y curiosamente, en verdad, fue el 1000, llegó a casa de mis
qué
papás.
Increíble.
Me lo entregaron y me lo llevé al hospital. Y le pusieron la huellita de Rodri.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, pues bueno, ese balón. Y el que sí significa mucho es el de las Olimpiadas de 2012, el balón de los Juegos Olímpicos. Wow. Que México campeón,
claro.
Y ese lo tengo firmado por Uribe Peralta. Hace rato que Ricardo decía de los cinco, bueno,
¿y cuáles son los tuyos?
Para mí sí, Hugo Sánchez tiene que estar a fuerza, no hay manera en el que no esté, por lo que hizo, a lo mejor no en selección, claro, pero sí en un tema, o sea, es impresionante lo que él abrió, ¿no? Además yo soy seguidor del Atlético de Madrid, me duele decirlo, pero bueno, pues al final llegó con el Atlético, ganó su primer pichichi ahí, pero bueno, él, Rafa Márquez, lo mismo, guardado. Para mí Luis García, pues es mi ídolo, porque en el 92 se fue al Atlético de Madrid, y ahí era cuando yo empezaba a gustarme mucho el fútbol y esa Copa América del 2000, del 93 y el Mundial. Entonces, la verdad, Luis García lo pondría ahí. Y yo, la verdad, meto a Jorge Campos. Entiendo el tema de Ochoa o de otros porteros que a lo mejor yo con la Tota Carvajal, etcétera. Pero para mí ese cuate es otra cosa. Jorge Campos, la verdad, algo especial.
Oye, Rodri, y Rodrigo y Santi pueden agarrar tus baloncitos porque les debe parecer espectacular, pero me imagino que los cuidas muchísimo.
Fíjate que con Rodri tiene ahorita 5 años y con él la verdad es que casi, o sea, entra muchísimo al cuarto y como que siempre respetó mucho esa parte. Jugábamos, pero sin tocar balones. Con Santiago acaba de cumplir 2 años, pero él sí está medio loquito. Ese sí me tira todo. La verdad es que, mira, como hay muchos coleccionistas que guardan todo en cajas, que es muy difícil, o sea, que no lo debes de tocar, etcétera. Aquí esto, la verdad es que no salen del cuartito, pero sí les dejo que los puedan mover. Y así también me ilusiono otra vez yo acomodándolos.
Oye, entiendo que es mucho más el valor sentimental y todo lo que sea, lo que ha representado y lo que significa tenerla, pero ¿alguien ha evaluado tu colección?
Pues no, la verdad es que no, me han preguntado varias veces aparte. La verdad sí, cada balón, digo, tengo balones muy antiguos, tengo uno que es del Campeonato Centroamericano de 1961, entonces es un balón único, que si te digo que vale un peso, vale mucho más.
Claro.
No, yo, para mí sí, ¿no? Para ti a lo mejor es esta cosa que... Pero la verdad es que no he tenido esa intención o ánimo de que alguien la venga a evaluar.
¿Y cómo fue el récord Guinness? ¿Tú los llamas? ¿Alguien te postuló? ¿Lo fueron a ver?
Mira, se puede hacer de dos maneras. Una es, pues te acercas a Guinness y Guinness, bueno, pagas y Guinness manda a toda la... a su gente hacer todo el conteo, etcétera, y creo que cuesta como $800 hacerlo. Pero, pues eso, como que no me llamaba mucho la atención. Más bien, podías hacerlo de la manera difícil, ¿no? En el que te van pidiendo un Excel de cada uno de tus balones.
Wow.
Te pidieron que vinieran dos personas del medio, bueno, una sobre todo que tuviera que ver con el medio futbolístico, hacer el conteo, y aquí vino Carlos Poblete, el Búfalo. Yo, como aficionado del Puebla, pues uno también de los grandes ídolos del Puebla, Poblete, y él fue el que vino a hacer el conteo oficial.
Qué increíble.
Y bueno, pues así es como, sí tardé como 2 años en que se pudiera hacer el récord, ¿no? Y me lo dieron por 1230 balones.
Qué increíble. Oye, Rodri, a ver si nos puedes mandar una foto a WhatsApp para subir las redes sociales y que la gente que nos escuche vea tu colección, que es increíble. Ya la sacamos un día en la tele, al rato posteo también la nota. Pero mándanosla, ándale.
Sí, de hecho, Ulises vino, estuviste en Qatar y me hizo favor de invitar, de ver esta parte. Pero sí, con mucho gusto, te mando una. Déjame. Acá la tomamos rápido.
Mándanosla y la subimos a redes sociales y te tagueamos.
Bueno, oye, Rodri, y hablando de los mundiales, ¿cuál ha sido tu mundial favorito de todos los que has ido?
Híjole. por fútbol, Alemania. También yo creo que estaba más joven y era mi primer mundial y lo disfruté muchísimo también. La movilidad, el transporte, un país como Alemania, futbolero, fue padrísimo. Sudáfrica, culturalmente increíble. Sudáfrica también me encantó. Brasil fue el que más me gustó mucho, pero me quedó a deber como en el tema cultural. Rusia, padrísimo. Y Qatar fue muy loco. Qatar fue muy loco porque quise ir a tantos partidos en tan poco tiempo, a conocer los 8 estadios, fui a 12 juegos en 13 días.
Sí, es que era loquísimo.
Era loquísimo. Podías ir a tres partidos en un día. Increíble.
Eso lo logré hacer, pero en uno llegué al medio tiempo. O sea, fue uno completo, un medio tiempo y uno completo.
Nosotros logramos ir a dos.
Sí, pero estaba cañón, la verdad. Pero sí me quedo con Alemania.
Muy bien, Rodri, pues muchísimas gracias, felicidades, sigue con tu colección, mándanos foto y estamos al pendiente para cuando ya sea de 5,000 baloncitos.
Wow. Con mucho gusto. Lo menos para 2030, en el Mundial 2030 con 100 años, tener 2,030 balones es lo que me estoy poniendo de meta.
Eso es todo. Rodrigo Romero, Record Guinness de poseer la mayor colección de minibalones. Gracias.
Gracias. Pausa. A ustedes, que estén bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Dedicándole el programa al fútbol. Mañana es el Día Internacional del Fútbol. Ayer fue el Día Internacional del Fútbol Femenil. Además, estamos en el fin de semana de las finales de la Liga MX y la Liga MX Femenil. Digo, no es por echarle limón a la herida, pero en ambas está el América. ¿Pumas está en alguna?
Ay.
Ah, bueno, gracias. Estábamos hablando de los 5 mejores jugadores de fútbol mexicanos y ahí estábamos, digamos, pues discutiendo entre todos los participantes quiénes sí y quiénes no. Lo que yo creo que nadie no diría si esa pregunta se hace a nivel internacional es que esté Maradona en el top 1, top 2 o 3 máximo. Más allá de si prefieres a Pelé, a Messi, a CR7, Maradona siempre está. Solo que para unos Maradona está, pues yo decía que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero para algunos pues es lo más importante de lo más importante siempre, no solo en los 90 minutos, como lo decía al principio. Marcelo Buchet es el iniciador de la iglesia maradoniana y tiene pues ahí el lugar para irle a rendir culto a Diego Armando Maradona en Cholula, en Puebla. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, buenas tardes, Dani. Bien, gracias a Dios, bien.
Platícanos, antes que nada, ¿qué significa para ti el fútbol?
Bueno, en Argentina no tenemos mucho que nos identifica y creo que el fútbol es una de las cosas más importantes para el argentino. Estamos un poquito locos en el fútbol y sí, efectivamente, estamos tan locos que alentamos al América, ¿no?
¡Eso! De eso estoy.
¡Híjole!
Americanista al 100%.
Sobre todo porque los argentinos saben mucho de fútbol.
El fútbol lo tomamos más como una necesidad, vamos creciendo con eso y aspiramos a ayudar un poquito a la familia, como hizo Diego, ¿no?
Oye, Marcelo, pero esto es súper importante. Yo al principio del programa decía que el fútbol tiene repercusiones en la vida pública de un país y que está medido. Y, para ejemplo, ustedes en el Mundial pasado, digo, yo pues tengo, digamos, motivos que me unen y que me atan a Francia. Me dolió mucho no haber ganado la final, pero cuando tú veías las imágenes de tus paisanos, cuando tú veías las imágenes de Buenos Aires festejando el campeonato, entendiendo las difíciles décadas ya que han vivido en Argentina, pues te dabas cuenta justo de eso, de lo importante que fue para ustedes en un momento crítico, como crítico es el que están viviendo ahora, por cierto, ganar el Mundial.
Sí, realmente entiendo cómo se vive en Argentina. Me gusta vivirlo en Argentina. Después de estar muchos años aquí en México, te vas quitando un poquito tanto la pasión, pero sí estamos un poquito enfermos por el fútbol. Y el fútbol tapa todas las heridas, todo el sufrimiento que a veces tenemos en Argentina. Entonces el fútbol sí es sumamente importante para nosotros.
Y Diego es sinónimo del fútbol, o sea, no pueden hablar del fútbol sin hablar de Diego. Ahora de Messi, por supuesto, pero incluso con Messi en la fórmula siempre está Diego.
No, te corrijo, creo que es Maradona y después Maradona y Maradona y Maradona. Para la nueva generación Messi es importante, pero si preguntas en Argentina Maradona o Messi, casi el 90% siempre vamos a decir Maradona porque no dio mucha identidad.
Interesante.
Maradona era especial. Creo que a mí me dejó el gran legado que hay que vivir la vida como la vida es, muy intensa, porque es una sola.
Marcelo, bueno, ¿cómo es la iglesia maradoniana? ¿Cómo es? ¿Qué hacen? Platícanos. Estaba viendo que incluso hasta tienen bodas, ¿no?
Hemos tenido bodas. Se siguen casando. Mucha gente no quiere salir públicamente porque tienen temor a que le diga la gente. Pero es como, no sé, como tomarte una foto en Las Vegas o en la playa, venir, distraerte un poco. Los amantes del fútbol disfrutamos mucho, hemos tenido bautizos. Tenemos reunión, básicamente tenemos reunión, nos ponemos a tomar mate, a hablar de fútbol, de política. Es una iglesia totalmente light, es una iglesia para que el amante del fútbol venga y pase un ratito, ¿no? Vea la tele, te quedes tranquilo, si quieres pedirle algo a Diego, se lo pides. Lo tomas como lo quieras tomar, ¿no? Pero yo hice esta locura por mí, lo comenté con Maradona antes de que muriera.
¡Ah, lo conociste!
Sí, sí, sí. Y lo comenté, le comenté, digo, voy a hacer la iglesia maradoniana, y él en un gesto me dijo como, ya te habías tardado, ¿no? Y soy un tipo de hacer muchas cosas siempre locas. Y yo lo hice por mí y por el amor hacia Diego, pero a mí me sorprendió porque el pueblo mexicano está mil veces peor que yo en el amor hacia Maradona. Han venido gente que te sorprende realmente.
Cuéntanos una experiencia que recuerdes ahora.
No sé, pues lo que más sorprende, que esto te va a gustar, si tomas un 100%, el 70% son mujeres.
¡Wow!
El 70% de las personas que vienen a la iglesia maradoniana son mujeres. Y hemos tenido muchas cosas, mucha gente. Por ejemplo, cuando salió campeón el Atlas, hubo un chavo que vino de Guadalajara y dice, quiero que el Atlas salga campeón. Y después vino para el segundo y también volvió a pedir y no podía creer. Y mira, bueno, se hizo mucho milagro. La iglesia maradoniana salió campeón en Argentina después de muchos años, Napoli después de muchos años, el Cruz Azul salió campeón. Eso es más que un milagro.
Eso sí era ni San Judas
Tadeo.
No,
eso sí fue un milagro.
Bueno, hay muchas cosas muy, muy divertidas y la gente lo toma muy bien, lo disfruta mucho.
Oye, Marcelo, yo te quiero contar una historia. En la final del Mundial de ahora, en el 2022, mi esposo y yo, cuando vimos la final, nos prometimos que nos íbamos a ir de luna de miel a Argentina, porque nos encantaba y nos sorprendía mucho la pasión del fútbol, y justo pues nos fuimos de luna de miel a Argentina porque queríamos cantar la canción de Muchachos y porque a todos les preguntábamos que qué era el fútbol. Y sí, tienes toda la razón, coincidían en que Messi pues es grande, pero pues Maradona en muchos casos siempre va primero.
Sí, es que Maradona se metió en partes que solo él lo podía hacer, en parte política, social. Era un gran amante de la familia y de los amigos. Entonces eso era único. Y yo siempre le transmito a la gente que es muy importante que vivan intensamente la vida, que vivan lo máximo, que vivan así como lo vivía Diego, ¿no? Apresurado, corriendo, porque es una sola. Y hay que hacer las cosas en vida.
Qué lindo lo que
dices. Maradona sí era un loco, realmente era un loco lindo, ¿no?
Qué lindo lo que dices y poder tomar de una persona y de un personaje que significa tanto para el deporte, pues eso, para su legado. A mí me tocó ver...
Te comento, perdón. Nosotros en iglesia incorporamos en la labor social. Yo hacía labor social anteriormente de la iglesia y lo que incorporamos, recaudamos víveres, silla rueda, muleta y todo eso para poder ayudar a la gente. Siempre estamos dando un granito de arena, ¿no? Queríamos que la imagen más que tenía Maradona que cambie, que la gente no se quede con lo malo, sino que se quede con lo bueno.
Sí, eso es lo que nos debemos de quedar o aprender de los errores que tuvo, sin lugar a dudas, que también se entienden. A mí me tocó ver el México-Argentina, la Argentina-México del 2004 en Argentina, y bueno, no te quiero contar cómo nos fue. Te lo cuento después, Marcelo. Oye, tú también mándanos una foto, por favor, de tu lugar en Cholula por WhatsApp para subirlo a las redes sociales y que la gente vea.
Ok, sí, está bien.
Gracias, Marcelo, por estos minutos.
Por favor, para servir.
El Diego está por ganar. A poco que debutó.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi, yo me la estoy pasando bomba en este programa.
Sí, yo también. Hoy, 24 de mayo, es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme también. Como ya lo saben, mañana es el Día Internacional del Fútbol. Ahí les van los datos curiosos que tengo. En China los primeros balones de fútbol se fabricaron con ropa cocida que se rellenaba con basura, y en Europa durante la Edad Media los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdo infladas. Ahora el 80% de los balones de fútbol del mundo se fabrican en Pakistán. Datos curiosos de dos grandes, grandes jugadores. Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en Instagram, y su primer salario fue de 5 euros por recoger balones en un estadio. Es fanático del póker, y de Messi, uno de sus pasatiempos favoritos es el PlayStation, le encantan los videojuegos y dicen que es igual de bueno que para jugar fútbol.
Yo tengo datos, estas son preguntas de maratón. Yo que soy fan del fútbol y del maratón. El primer partido internacional se jugó en 1872 entre Escocia e Inglaterra en Glasgow, y el club más antiguo es el Sheffield Football Club, fundado en 1857, por supuesto, en Inglaterra. Apréndanselos porque son de veras.
Lionel Messi ostenta el récord de más goles en un año calendario con 91 goles en el 2012. Pero es que tengo que hablar de Messi, y mi esposo me va a decir algo si no digo que Xavi Hernández se fue del Barça, sí, pero fue un gran entrenador.
Y nadie lo quiere tomar, imagínate las condiciones.
Lo tenía que decir. Pero...
Escucha de primera mano las historias de las personalidades más influyentes.
Mira nada más quién está con nosotros. No hay mexicano que no le guste el fútbol y que no conozca a una pareja, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Todos lo conocemos, de todas las generaciones, y está con nosotros Lalo Capetillo, su hijo. Seguramente lo están viendo todos los domingos en el canal de las estrellas, en un programazo. Yo soy súper, súper, súper fan. Lalo, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Te voy a decir, sí me gusta, pero es que... ¿A qué hora lo vemos? Sí. No, pero mil gracias, Vivi y Dani, por invitarme aquí con ustedes un ratillo.
Andas promocionando una rolita que hoy en la mañana además oímos y está increíble.
Así es, el nuevo sencillo se llama ¿Cómo me haces falta? O sea, ya ahorita ya está en todas las plataformas. El video salió ayer en la noche salió el video. Pues sí, bien emocionados, porque pues es... Aparte de que marca ya el inicio de esta carrera musical para mí... Pues es un proyecto que venimos trabajando hace casi 3 años. Entonces, por fin ya ver la luz es...
O sea, todo se conjuntó, digamos. Ya tenías plan de debutar como solista. Empezó el programa con tu papá. Y pues todo se fue alineando. Me imagino así que ahora es. Mucha más gente te conoce y te reconoce más allá de ser el hijo de...
El programa fue una gran plataforma. De hecho, nosotros íbamos a lanzar antes de que supiéramos del programa. Wow. Y de repente pues nos llega esta oportunidad, que estoy súper agradecido con la empresa, con los productores. Y dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a aguantar tantito. Vamos a ver qué pasa con el programa. Y el programa, yo creo que para todos los chavos que estábamos ahí, pues fue una gran oportunidad, porque fue un poco el decir, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver qué traen.
No, y creo que lo que me ha parecido impresionante, y sobre todo, por ejemplo, lo ves en las redes sociales, ¿no? Fragmentos de videos de este programa, y que mucha gente dice, wow, el talento, ¿no? Y que conoces el talento realmente de todos ustedes, de todos los chavos, y te impresionas de lo buenos que son.
Ay, gracias.
Lucerito.
Impresionante, ¿no? Los cinco, pero
no,
impresionante.
Mil gracias.
Esta canción la estamos oyendo, ¿tú la compusiste?
Sí, la hicimos en coautoría. Ahí en Monterrey con Marcela de la Garza, Lalo Gil, es el grupo con el que nos juntamos a escribir. Y de hecho esta canción es muy especial para el equipo completo, porque fue la primera rola que hicimos hace 3 años. La primera vez que nos sentamos a escribir, que hola, mucho gusto, Eduardo, vamos a hacer música, fue la primera que salió. Y yo en ese momento estaba pasando por un momento medio fuerte. Entonces pues sí, tiene un cachito de mí.
¿Y por qué este género? ¿Por qué este género musical?
Pues te voy a decir, yo desde niño, pues en el rancho, viendo a mi abuelo vestido de charro con el mariachi atrás de él, viendo estas bohemias, pues como que dije, no hay mucho para dónde hacerse. O sea, quiero rescatar, bueno, no rescatar, pero quiero ser parte de eso. Quiero, como mi abuelo, que siempre trajo la bandera mexicana tan en alto y tan en el pecho, y es lo que más me gusta.
Oye, ya está el video, ya está la canción en todas las plataformas. Si tienes planes de presentarte en algún lugar, ya tienes fechas agendadas con algo, con alguien, en algún sitio.
Todavía no tengo fechas mías. Ahorita las próximas que se nos vienen cercanas, me voy a presentar con Caro Ross en el Lunario. Uh-huh. Me voy a presentar con mi papá en el Metro. Y pues a darle. Ahorita lo que sigue es de estos 3 años, pues ya todas las canciones que tenemos producidas, es irla sacando. El plan es ir sacando una canción cada 3 o 4 semanas y ya no parar. Y en ese inter de que van saliendo, pues seguir haciendo música, seguir maquilando, seguir escribiendo y a darle, Dani. Yo espero que ya se empiecen a dar las fechas.
Seguro que sí, te aseguro que sí.
Primero
y
Dios.
Además son una familia lindísima, ¿no? Son como, los ves en la revista y dices, oye, sí, son como familia de revista. No. Además todos igualitos.
Son idénticos, sí. Era lo que te iba a decir.
Y tienes hermanos que son como tus hijos.
Podrían ser mis hijos, sí. Mis hermanos. Yo le llevo a mis hermanitos casi lo mismo que me lleva mi mamá, imagínate. Te lo juro, o sea. Wow.
Claro. Era justo la pregunta de la familia, me parece importante, Eduardo, porque pues tú creciste con una familia de artistas, ¿no? Y al final del día ahorita estás despegando en tu carrera, pero ¿cómo ha sido crecer en una familia de artistas?
Te voy a decir, en el tema personal, es muy chistoso porque yo le digo a todo mundo que lo mismo que todas las familias, es exactamente igual. En el tema artístico, pues sí, yo veo a mi mamá, la veo, o sea, en Belma Kelly, ¿no? O la veo... como bailarina, mi papá como actor, como cantante, pero pues en la casa, pues yo crecí con mi mamá con la chancla en la mano, claro. Y con el tubo regañándome, lo mismo que
obligándote
todo el mundo.
A comer
sí.
Sopa de brócoli, pues.
Sí, exacto, claro. es chistoso porque está esta parte de la familia que somos igual a todas las familias mexicanas, no hay diferencia.
Pues yo te agradezco mucho, Lalo, tu disposición, eres un niño encantador, hemos coincidido en un par de ocasiones y te deseo y te auguro muchísimo éxito porque te lo mereces, la gente que trabaja siempre tiene resultados.
Muchísimas
y la canción
gracias.
Está increíble y oírte cantarla en vivo hoy dije wow.
Ay, qué bueno que les gustó.
No es truco lo de la tele de los domingos.
La próxima si haráis la guitarra.
Muchas gracias, Lalo.
Cuando me digan.
Mucho éxito.
Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Rapidísimo, antes de irnos, dos cosas. La CENTE provocando un caos.
Un caos en la Terminal 1 y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está completamente cerrado el circuito interior.
Y se mantiene la contingencia en este contexto. Hoy no circulan los coches con holograma de verificación 2, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7 y 9.
Sí, Orión Hernández es tendencia. El ejército de Israel confirmó la muerte de Orión Hernández, el mexicano secuestrado por Hamas.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos escuchamos el lunes y nos vamos con Anita y Alejandro Fernández, que también son tendencia.
La intensa y la insegura, para tanto mal de amores ya encontré por fin la cura. Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes.
Ya me liberé de otro que me dejó en visto, es el que siempre me contesta. ¿Para qué gastar en gatos si puedo gastar en fiesta?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.